Revista Sagitario. Tensa la cuerda. Mitad hombre, mitad bestia. Episodio 2.
Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos a un nuevo episodio de Mitad Hombre, Mitad Bestia, este podcast que armamos para indagar en torno a la tradición socialista en la Argentina y también de las izquierdas. Hoy contamos con la presencia de Hernán Camarero, que es doctor, vos corregime si me equivoco, Hernán, pero doctor y profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET y director del CETI, que es el Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda. ¿Cómo andas, Hernán?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo.
Muy amable por estar. La idea del podcast de hoy es trabajar el vínculo entre la Revolución Rusa y el Partido Socialista y sus diferentes corrientes internas. Es decir, llegar más o menos hasta la década del 20 y no abordar lo que es el PC, eso lo dejaremos para otro episodio. Esto es a razón de que Hernán tuvo la gentileza en su momento de regalarnos a los y las que componemos la revista Sagitario, un librito que escribió que se llama Tiempos Rojos, el impacto de la Revolución Rusa en la Argentina. Pero antes, Hernán, siempre le hacemos a los investigadores y a las investigadoras la pregunta de por qué es pertinente el estudio de la clase obrera, del movimiento obrero, de las tradiciones de izquierda en la Argentina, como una cuestión no solamente historiográfica por el arte, digamos, sino como un insumo para la práctica política actual.
Bueno, es una muy buena pregunta, siempre difícil de responder, como las grandes preguntas. Esto tiene que ver en parte con la utilidad que tiene la reflexión histórica. Yo creo que la historia aporta mucho al presente, ¿no? Oxigena, permite hacernos mejor las preguntas para poder intervenir, ¿no? Nos hace más inteligentes tener una perspectiva histórica de los problemas. Además, siempre la historia se escribe desde el presente, con preguntas del presente. Y bueno, reflexionar acerca de los modos, las características con las que, por ejemplo, la clase trabajadora, las izquierdas, caracterizaron, interpretaron e intervinieron en la realidad en décadas pasadas, creo que resulta muy útil para encarar eventualmente de mejor modo las luchas del presente, ¿no? Le da esa perspectiva histórica, permite actuar mejor, pensar mejor en el presente. En el caso de la Argentina, bueno, yo creo que eso debe ser utilizado como una suerte de capital político, ¿no? Los que somos de izquierda, progresistas, los que nos proponemos transformar este orden existente, cambiarlo, ¿no? Tenemos la ventaja, en un sentido, de que, bueno, hay una historia muy rica, ¿no? Hay una historia del movimiento obrero, una historia de las clases trabajadoras en Argentina, que tiene más de un siglo y medio, que acumula una enorme cantidad de experiencias muy ricas, ¿no? De lucha social, de organización social y política, cooperativa, cultural, de reflexiones, de compromiso con la realidad. Hay una lucha de clase que ha sido muy intensa en este país, ¿no? Y que por sus propias características, su estructura social, su estructura política, ha dado lugar a una formación, vos lo sabes, Fernando, muy temprana, ¿no? La formación de una clase trabajadora ya desde fines del siglo XIX, en donde surgió un movimiento obrero muy precoz, más tempranos y más avanzados de América Latina, en el cual proliferaron distintas variantes de izquierda. Prácticamente todas las corrientes político-ideológicas de izquierda tuvieron peso en Argentina, ¿no? Hubo un temprano desarrollo del movimiento anarquista, ácrata, en distintas versiones, un socialismo, una corriente socialista muy fuerte, ya presente desde la década de 1880 y ya 1890 con más presencia, formando un partido, uno de los primeros partidos socialistas de América Latina, y diría del mundo, ¿no? Que tuvo presencia en la Segunda Internacional, que proyectó una figura tan relevante como Juan B. Justo y tantos otros, y luego ya entrado el siglo XX, bueno, las distintas corrientes, ¿no? El sindicalismo revolucionario, posteriormente el comunismo, el trotskismo, las corrientes que surgen en los años 60, las nuevas izquierdas. Bueno, hay una historia de las izquierdas muy rica en Argentina, y yo creo que la reflexión sobre ese pasado nos da la posibilidad de eventualmente cometer menos errores. No es que no se cometa, pero es un capital político el estudio del pasado, ¿no? Y yo creo que esa es la utilidad de nuestra de nuestra labor como historiadores, que siempre lo pensamos, en mi caso y en tantos otros, los proyectos que animo, el CET y la revista Archivos, etcétera, lo pienso desde la posición del compromiso político.
Digamos como que las luchas del presente también se libran en el pasado.
Claro, sin duda.
Escúchame, y entrando ya un poquito más en el libro, que hay una parte que vos laburás muy bien que nosotros la vamos a dar por supuesta porque no nos da el tiempo, que es el contexto argentino y el propio proceso de la Revolución Rusa. Pero claro, vayamos más al vínculo socialista, tradición socialista y revolución. ¿Y el PS tuvo un seguimiento de lo que fue el proceso de la Revolución Rusa hasta febrero? Digamos, por ejemplo, la Revolución de 1905. ¿El socialismo la vio? ¿Estuvo siguiendo el proceso ruso o de manera marginal o apenas comentándolo? ¿Cómo era eso?
Bueno, vos sabés que hubo, efectivamente, en 1905 una primera revolución, la primera revolución rusa que no logró triunfar, es decir, el régimen autocrático logró abortarla, si bien fue una revolución muy importante, ¿no? Que tuvo eventos tan destacados y en los que además se conformó por primera vez los soviets. Pero luego fue la de 1917, ¿no? Las dos revoluciones, la revolución de febrero y luego el desenlace de la revolución de octubre. Claramente, la que más, si uno hace el seguimiento a la prensa socialista, a la vanguardia, fue la del 17, la que más concitó el interés. Pero la de 1905 también se reflejó en el diario La Vanguardia. Hubo un seguimiento. El Partido Socialista simpatizaba, ¿no?, con la lucha de los trabajadores, del pueblo ruso, contra lo que definía como contra un régimen autocrático, despótico, horrible, como el régimen de los zares, ¿no? Y entonces tenía presencia en el diario La Vanguardia, además por una razón, que era aparte del propio carácter del Partido Socialista, que tenía una perspectiva de lucha internacional, que consideraba que la lucha de la clase trabajadora en la Argentina era parte de una lucha internacional por el socialismo, por la democracia, en este caso sobre todo por la democracia, porque así van a leer luego la revolución del 17, ¿no?, con claridad. Esta es una revolución de carácter democrático que oxigena, ¿no?, las luchas del pueblo, de los pueblos en todo el mundo. Pero además de esa perspectiva que tenía el PS, estaba la cuestión de la enorme cantidad de inmigrantes rusos, ¿no?, que había en la Argentina. Recordá que había una colonia de inmigrantes rusos, muchos de ellos de origen judío, rusos judíos, que bueno, aquí habían reconstruido, sobre todo en Buenos Aires, pero también en otros lugares, una comunidad que había tenido una participación política, que habían desarrollado sus propias organizaciones, ¿no?, algunas de varios cientos y miles de militantes, ¿no? Yo por ahí en el libro hablo de ellas, de estas organizaciones, ¿no? La FORSA, por ejemplo, la Federación de Organizaciones Rusas, Obreras Rusas en Sudamérica, o las organizaciones socialistas, bundistas, bueno, todo un mundo de organismos de inmigrantes rusos, muchos de los cuales activaban el Partido Socialista, luego el Partido Comunista, el anarquismo. Bueno, y entonces el problema ruso estaba presente, se discutía, y lo que vos señalás, la revolución de 1905 fue seguida con interés, no solo en el momento, sino que luego, por la represión que hubo en Rusia, hubo una oleada de inmigrantes, de exiliados, que habían estado comprometidos con la revolución del 5 y formaron parte de los movimientos de lucha que se dieron en esa década, en la década siguiente. Bueno, entre ellos hubo alguien muy conocido, por supuesto, que fue Simón Radovitsky, ¿no? Simón Radovitsky, el que va a cometer el atentado contra el coronel Falcón, producto de la Semana Roja 1909, de la represión que el coronel Falcón había hecho de la, ¿no?, de la manifestación del 1 de mayo de 1909, conocida como Semana Roja. Bueno, Simón Radovitsky, que hace el atentado contra Falcón, él había sido partícipe de los procesos de la Revolución del 5 en Rusia, y había sido reprimido, encarcelado y había logrado escapar. Historias como la de Radovitsky había un montón. Entonces, todo eso, bueno, por supuesto, formó parte de una cantidad de nueva información que se agregó y nuevos motivos para que el Partido Socialista y las izquierdas siguieran con atención, ¿no?, el fenómeno ruso, tuvieran una posición muy clara. Había que luchar contra ese régimen, que era de los más atrasados de Europa, obviamente, pero que al mismo tiempo contaba con un movimiento obrero muy, muy destacado, muy organizado, muy activo, ¿sí? Eso se conocía. Se sabía de la fundación del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, ¿no? A fines del siglo XIX, de la mano de Plejánov, pero también de otras figuras como Lenin, como Martov. Se sabía de la división que se había producido entre las llamadas tendencias bolchevique y menchevique, es decir, las tendencias mal conocidas como mayoritario y minoritario. Se sabía que la socialdemocracia estaba dividida, pero bueno, se aspiraba que, como tantos otros partidos que se habían dividido, luego pudieran reunificarse, y de hecho ese partido discutía, ¿no?, la posible reunificación en los años que siguieron. Así que yo diría que el Partido Socialista y su diario La Vanguardia, el tópico ruso estaba presente, y siguieron con atención ya la Revolución del 5, y yo diría más, también los debates que se dieron por el problema de la huelga general. El debate por la huelga general, que estuvo muy presente en la Revolución, desató una ola de discusiones en el seno de la Segunda Internacional, en el seno de la socialdemocracia alemana. Recordemos las posiciones de Rosa Luxemburgo, discusiones del propio Kautsky. Entonces, esas discusiones, por ejemplo, estuvieron muy presentes en la división del PS de 1906, que dio vida a la corriente sindicalista revolucionaria, ¿no? El tema de la huelga general como arma de lucha del proletariado contra regímenes represivos estaba muy presente. Así que yo diría que ya lo del 5 tuvo su importancia, pero claro, lo del 17 fue mucho más relevante.
Y en este proceso previo a la revolución, el estallido de la Primera Guerra Mundial genera diferentes tendencias dentro del partido que van a prefigurar lo que después va a ser la adhesión absoluta, digamos, o muy partidaria de la revolución, y la línea más oficialista, digamos, más reformista, de Justo. ¿Esto se preanuncia ya con los debates que da la guerra?
La gran discusión es en el 17. La gran discusión es en 1917, porque ahí se instala un debate del cual el Partido Socialista no puede prescindir, no puede no posicionarse, que es el debate concreto sobre la ruptura o no de relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. Ese es el gran debate, y eso está ya en el 17, producto de el hundimiento de algunos buques mercantes argentinos por parte de submarinos alemanes, que desata una discusión, ¿no?, del gobierno de Yrigoyen acerca de la postura a adoptar frente a ese gravísimo incidente. Recordarlo, se hunden algunos buques, el Monte Protegido y otros. Eso desata una discusión de política exterior y conduce al Estado argentino a evaluar la posibilidad de la ruptura de relaciones con Alemania. Además, hay un famoso telegrama del, ¿no?, del incidente de Luxemburgo, del embajador alemán, que aparentemente plantea la idea de hundir los buques mercantes argentinos que abastecían a los británicos, que eran el enemigo de guerra de Alemania. Entonces, se mete la discusión por la guerra, pero yo diría que se mete fuerte en el año 17. Cuando estalla el conflicto, primero estalla en 1913 en las guerras balcánicas y luego ya se generaliza desde julio a agosto del 14, la Gran Guerra, el Partido Socialista, digamos, tiene que remitir a la posición de lo que habían sido los grandes congresos de la Segunda Internacional. Y todos los grandes congresos de la Segunda Internacional en los primeros 10 años, 15 años del siglo, del siglo XX, habían tenido una postura inequívoca, ¿no? La Internacional debía repudiar la guerra, el contenido de una guerra, que era una guerra considerada interimperialista, una guerra muy vinculada al reparto del mundo colonial, etcétera. Entonces, la posición de la clase obrera, de las grandes organizaciones socialistas, debía ser no comprometerse en una guerra que no era su propio conflicto. Claro, esas fueron las posiciones de los congresos. Cuando estalló la guerra en el 14, vos sabés, Fernando, a la Segunda Internacional le costó muchos horrores poder ser consecuentes con ese principio. De hecho, el famoso congreso que se tenía que reunir en el 14 en el contexto de la guerra, nunca se realizó, lo cual da lugar a las profundas divisiones, ¿no?, que sacudieron a la Segunda Internacional, le impidieron fijar una posición contundente. Y digamos, el Partido Socialista Argentino, por supuesto, quedó inmerso también en ese debate, diríamos, de indefiniciones. No puso una posición clara, pero cuando a principios del 17 el conflicto se trasladó claramente al territorio nacional, ¿no?, y entró el debate acerca de, bueno, cómo responder a esos incidentes navales, romper relaciones, no declarar la guerra, pero al menos sí romper relaciones con Alemania, el debate se filtró, ¿no?, en las filas del partido, y llevó a una gran discusión que motivó que el Partido Socialista debiera convocar hacia abril del 17 a un congreso extraordinario, como solía ocurrir con el partido cuando, ¿no?, se ingresaba a una gran discusión en la cual incluso la propia dirección estaba dividida con posiciones distintas. Se apelaba al voto de los afiliados para elegir, ¿no?, congresales, y en un congreso no de los ordinarios, sino extraordinario, se debatiera el tema. Y ese fue el caso del tercer congreso extraordinario del Partido Socialista, que sesionó en abril de 1917 en el Salón Teatro Verdi, en el cual el tema de la guerra, la ruptura de relaciones o no con Alemania, estuvo muy claramente planteada. Y bueno, vos sabés que ocurren ahí hechos muy interesantes, ¿no?, y inesperados.
O sea que el PS, digamos, replica lo que es los debates internacionales, de la propia internacional. Prácticamente sí. Es una línea homogénea con respecto a lo que se da en el debate global, digamos, de la izquierda, en la tradición socialista.
Claro, en todo el mundo se está discutiendo eso. Lo que va a ser luego conocido como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso llega en ocasión de cuando estalla la Segunda. Durante los primeros 15 años se denomina la Gran Guerra. Los debates en torno a la posición a adoptar frente a la Gran Guerra Europea, que ya no solo es europea, bueno, digamos, tiene incidencia desde el año 17, Estados Unidos ingresa al conflicto, ¿no? Y el conflicto se hace más grave aún, ¿no? Se hace ya intercontinental, ¿no? Y además los combates se dan también están implicadas las colonias que tienen las grandes potencias europeas, de modo que es una, no solo guerra europea, sino una guerra internacional. Además, la guerra submarina la extiende, hace inevitable que todos los partidos obreros y socialistas se vean forzados a tomar definiciones, ¿no? Bueno, insisto, la internacional tiene que procesar la crisis entre lo que eran las posiciones, digamos, tradicionales, digamos, principistas, ¿no?, establecidas en los congresos, que era el rechazo a la guerra, con la realidad que la va a encontrar algunos partidos socialistas europeos implicados en el conflicto. Es decir, el famoso debate por la votación de los créditos de guerra, de los presupuestos de guerra. Eso sacude al Partido Socialdemócrata Alemán, porque buena parte de sus bancadas parlamentarias terminan votando a favor del presupuesto de guerra. Es decir, las presiones son muy fuertes, ¿no? Las presiones por... Es decir, votar contra... Esto es interesante. Votar contra los créditos de guerra hubiera conducido a los partidos obreros casi a una situación de enfrentamiento revolucionario contra el Estado, ¿eh? Es decir, cuestionar todo el orden económico-social vigente, ¿eh?, por la envergadura, la importancia, la relevancia que tenía la guerra, ¿no? Era el asunto central, ¿no? Entonces, esa presión, en el contexto de, atención, cuando estalla la guerra en julio-agosto del 14, es una guerra... al principio enormemente popular. Hay una ola patriótica, ¿no?, que inunda, nacionalista, patriotera, que inunda Europa, y hay manifestaciones de masas en Alemania, en Francia, en todo el mundo. Una guerra que no se advierte la relevancia que tiene y la duración que va a tener. Entonces los partidos obreros socialistas terminaron cediendo, ¿no?, esa presión inmensa nacionalista, patriotera, y terminaron alineándose con las posiciones de sus respectivos estados.
¿Y cuáles fueron las consecuencias, Hernán, de ese tercer congreso? ¿El partido salió homogéneo, salió fortalecido o salió con tendencias distintas a su interior?
No, fue complicado ese tercer congreso. Primero porque lo que se reveló ahí fue un tema, permitime que me detenga unos pocos minutos, que es que fue el congreso en donde terminó de debutar públicamente una corriente interna, otra corriente interna del Partido Socialista. Vos sabés, Fernando, que para 1917 el Partido Socialista ya aquilataba una historia de más de 20 años, 20 y pico de años, bueno, depende de cuando contemos la fecha de fundación del PS, ¿no? Oficialmente junio de 1896, pero bueno, incluso había un periodo anterior al 96 que ya se había ido germinando, ¿no?, el Partido Socialista, la fundación de la vanguardia en 1994, 1892 como otra fecha clave. Pero bueno, digamos, en esos 20 años el Partido Socialista había tenido varias rupturas, escisiones o tendencias internas, prácticamente desde sus inicios, ¿no?, 1897, 98. Entrado el siglo XX, una importante fue la que antes señalaba, la corriente llamada sindicalista revolucionaria, que se pauta la división en otro congreso, ¿no?, un congreso ordinario en Junín, en 1906. Avanzado el tiempo, no mucho tiempo después, ya desde 1911, 1912, vuelve a emerger una corriente interna de oposición en el seno del PS, de elementos juveniles y de elementos más bien obreros, que empiezan a configurar una serie de organismos, de periódicos. En 1912 se funda un periódico llamado Palabra Socialista, que expresaba, ¿no?, una corriente de oposición al oficialismo, ¿no? Al cual impugnaba por su, decían ellos, este grupo juvenil, por su orientación excesivamente reformista, moderada, ¿eh? Ellos decían bernsteiniana, es decir, seguidora de la tendencia de Bernstein, ¿no? Entonces, este grupo juvenil que lanza este periódico Palabra Socialista se expresa como una especie de ala izquierda, ¿no?, impugnadora del oficialismo. También decían que el Partido Socialista debía comprometerse mucho más activamente en la lucha de clases, ¿no?, en la lucha y organización gremial, en las prácticas de acción directa, al cual le había dejado un terreno libre para que primero el anarquismo y luego el sindicalismo revolucionario ocupara, ¿no?, las posiciones dominantes en el movimiento obrero. Entonces, este grupo juvenil que forma esta tendencia en 1914 da un paso más y conforma el llamado Comité de Propaganda Gremial. Ahí se destaca ya claramente un cuadro obrero socialista, el sector de los gráficos, llamado José Fernando Penelón, ¿eh? Bueno, el Comité de Propaganda Gremial va a existir durante 3 años, impugna la posición del PS de esta larga tradición de separar la lucha sindical de la lucha política, plantea que el Partido Socialista como partido obrero debe comprometerse en la lucha gremial, debe ayudar a los trabajadores a formar gremios, debe propagandizar el socialismo en el movimiento obrero. Bueno, este organismo, el Comité de Propaganda Gremial, termina siendo disuelto por la dirección del PS a principios del 17. Con la disolución del CPG, del Comité de Propaganda Gremial, esta ya estaba conformada, de hecho, ¿no? En esos 5 años se había formado una tendencia, como decía, juvenil, obrera, que se presentaba como alternativa al oficialismo. Bueno, cuando se presenta esta discusión por el tema de la guerra, yo ahí mi hipótesis, lo planteo en el libro, en Tiempos Rojos, pero ya lo había planteado en algunos trabajos muy anteriores. Yo creo que ahí es cuando, además tampoco soy muy original en este planteo, lo había explicado ya Emilio Corbière y otros, con esa discusión uno encuentra que termina de coagular, termina de conformarse una corriente de izquierda juvenil, obrera, y que abraza muy fuertemente la causa del internacionalismo. Y es la que fuerza a la formación del Congreso Extraordinario. Y ahí pasa algo notable. Termina ganando el Congreso. Es decir, termina teniendo una influencia muy grande entre los afiliados del partido. Esa era una característica que tenía el Partido Socialista, en donde la dirección estaba clara quiénes eran, ¿no? Eran, por supuesto, las grandes figuras, Juan B. Justo, Repeto, Dickmann, Bravo. Sin embargo, este grupo, esto habla del nivel de organización de un partido que era bastante más abierto, ¿no?, y en donde las instancias democráticas podían valer, porque este grupo logró ganar las posiciones en el Congreso. Primero, pusieron el voto por la elección del presidente, y luego, en el debate, terminó ganando la posición que planteaba mantener la neutralidad en el conflicto. Así que Argentina no se inmiscuyera en ningún sentido en el conflicto caracterizado como interimperialista. Y esa posición ganó. Entonces, la pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo sale el PS después del Congreso? Y sale en una situación media rara, porque el oficialismo sufre una derrota, es decir, es sancionado, ¿no? Su línea, su orientación termina siendo sancionada por una mayoría del partido que vota en otro sentido. Pero, claro, el oficialismo del PS confiaba en que iba a poder recuperar el terreno. Finalmente, el bloque parlamentario, la bancada parlamentaria, estaba alineada con las posiciones oficialistas. Una bancada parlamentaria, vos recordás, ya importante, ¿no? El Partido Socialista venía de hacer muy buenas elecciones desde la ley Cespeña, ¿no? Había hecho una elección muy buena en el 12, había hecho una elección mejor en 1913, donde había ganado la capital federal, volvió a hacer una elección muy buena en el 14, y en la elección del 16, este año en que es elegido Yrigoyen como presidente, también fue acompañado de una muy buena elección parlamentaria. Entonces, el PS tenía una cantidad importante de diputados, senadores, presencia en el Senado, y esos estaban alineados en las posiciones mayoritarias, posiciones del oficialismo. Que, bueno, tiene que ser un equilibrio complicado. Cuando se plantea el problema de romper relaciones con Alemania, la presión es muy fuerte. Porque, ¿qué hay detrás de la ruptura de relaciones con Alemania? La preservación del comercio exterior, ¿no? Que es el corazón de, obviamente, del capitalismo exportador argentino. Entonces, hay que salvaguardar el comercio exterior, ¿no? Que es el corazón del funcionamiento de la economía nacional. Entonces, ahí el Partido Socialista se siente presionado. Y entonces, en el famoso debate de abril del 17 en el Verdi, incluso hay una declaración de la dirección del PS en el sentido de nosotros tenemos que ser un partido serio y responsable. Y la respuesta de Penelón, que era miembro de la dirección del partido, pero en minoría, es nosotros antes que un partido serio y responsable o un partido de gobierno, tenemos que ser un partido revolucionario. Ahí queda claro que hay formado una tendencia muy impugnadora, ¿no? Y que no se iba a saldar eso en un congreso. O sea, dicho de otro modo, parecía ser medio inevitable por la envergadura, la naturaleza del debate en abril, que el partido no iba a poder saldar esa discusión y que esa corriente, más tarde que temprano, iba a terminar siendo o expulsada o se iba a escindir, que fue lo que ocurrió pocos meses después.
Pero porque hubo una especie de como de artilugio institucional, porque si la mayoría, el Congreso tuvo una mayoría que después el partido oficialmente no siguió esa línea. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no hubo un mecanismo, digamos, estrictamente democrático donde las bases votan una posición y finalmente el partido tiene otra?
Y ahí fue un problema, que es muy interesante lo que vos planteás, porque toda esa instancia democrática que permitió la deliberación, la discusión, fue muy democrático ahí el PS mostró, ¿no? Porque el debate fue muy intenso, se plasmó en el diario, uno lee el diario La Vanguardia y ve esos debates, se discutían en los centros socialistas la posición a adoptar, ¿no? Con posiciones no solo a favor o en contra, sino también algunas matizadas, ¿no? Que hablaba de la riqueza de las discusiones, ¿no? Todos los centros socialistas debatiendo durante largas semanas qué hacer ante este problema y, bueno, y salir de eso con un mandato, con una votación. Viene el Congreso Extraordinario, se vota en un sentido y efectivamente, como vos decís, Fernando, después de eso, la bancada, los diputados del Partido Socialista terminan con un pronunciamiento en el legislativo que desoye ese mandato partidario, ¿no? Y va en la línea de la ruptura de relaciones con el Imperio Alemán. Entonces, eso es considerado por parte de esta corriente de oposición una violación del mandato partidario, de un mandato soberano del Congreso, lo cual le agrega otro elemento, que a las discusiones que venían existiendo sobre tantos tópicos, ahora se le agrega la discusión sobre la violación de un mandato, ¿no? Entonces las diferencias se ahondan y la crisis se ahonda. Tanto es así que todos estos elementos juveniles y obreros dirigidos por Penelón, por Juan Ferlini, por otros, a los cuales se agrega, déjame darle una mención rápida, un destacado dirigente obrero socialista chileno llamado Luis Emilio Recabarren, que estaba en ese momento en Argentina, viviendo en Argentina y militando en el PS, ya lo había hecho años atrás, pero se había vuelto al país en el año 16, se embloca con este grupo juvenil, les da como legitimidad. Entonces, bueno, toda esta corriente termina formando un comité. Cuando los diputados socialistas votan en contra de los planteos del Congreso, forman un comité llamado Comité en Defensa de las Resoluciones del Tercer Congreso Extraordinario del Partido Socialista. Es decir, lo plantea como una cuestión democrática, ¿no? De salvaguarda del funcionamiento democrático del partido. Bueno, el oficialismo obviamente considera ilegítimo, ilegal ese comité, lo fuerza a disolverse, y bueno, y ya estamos ahí en los últimos meses del 17, que van camino a la ruptura. En el medio, la tendencia ya cree, esta tendencia, esta corriente cree que sus días en el PS pueden estar contados, y eso me parece que es lo que explica por qué en agosto de 1917 se lanzan a conformar un periódico propio, que se llama La Internacional, que va a ser el diario luego del partido que ellos funden, ¿no? El Partido Socialista Internacional y luego del Partido Comunista, ¿no? Durante muchos años. Pero fíjate que ya en agosto del 17 conforman un periódico propio y eso habla de que ellos advertían que la discusión no iba a poder ser saldada, que las diferencias eran muy profundas y que, bueno, de ahí se salía con lo que terminó ocurriendo, con dos partidos socialistas.
Acá lo interesante es que este grupo, esta tendencia, Hernán, la cristalización de esta tendencia de izquierda, internacionalista, de fuerte reivindicación de como la tradición marxista, justo va coincidiendo con lo que ya es el estallido revolucionario de octubre. ¿Cómo se enganchan ambas cosas? ¿Cómo son las lecturas que tienen toda la tradición? Esta tendencia y la que quedó oficialista en el partido, porque ya ahí se divergen las miradas. La revolución de febrero más o menos se lee homogéneamente, pero ahí se rompe.
Claro, está muy bien lo que planteas, porque son como dos discusiones, dos problemáticas que se van empezando a superponer, ¿no? La gran discusión por la guerra, por la gran guerra, y a su vez el motivo ruso, vamos a llamar, el tópico ruso, que empieza a superponerse, ¿no? Agregarse a estas grandes discusiones internacionales. A ver, ¿qué pasa con esto? Febrero de 1917, recordáis que es el viejo calendario ruso, ¿no? Sería principio de marzo del 17, llegan esas noticias increíbles, ¿no? Que una revolución de carácter muy popular, urbana, obrera, pero también con resonancias campesinas, se había producido en Rusia y de manera bastante rápida para lo que había sido un régimen que había durado siglos, ¿no? La viejísima dinastía de los Romanov se había derrumbado entre el estallido de esta revuelta, esta revolución popular, a la que las fracciones más importantes de la burguesía rusa también se habían sumado. Y se habían, de un día para el otro, desprendido de este oprobioso régimen zarista, ¿no? ¿Cómo tomó el Partido Socialista, y lo expresó el diario La Vanguardia y muchos otros órganos de prensa, la Revolución de Febrero? La saludó calurosamente, ¿sí? Lógicamente, el Partido Socialista se mostró alborozado por el triunfo de la Revolución de Febrero. La consideran una extraordinaria revolución democrática, popular, que enlazaba con las grandes reivindicaciones de los trabajadores, de los campesinos, para acabar con el oprobioso régimen de los zares, ¿no? que había imposibilitado la construcción de una república democrática y canalizar las grandes demandas también de la clase trabajadora rusa. Entonces, La Vanguardia saludó alborozadamente, no solo se expresó en notas de La Vanguardia, se hicieron actos. El Partido Socialista realizó actos en teatros públicos, donde la dirección del partido dijo: la revolución rusa es el inicio de una nueva era de revoluciones democráticas y abre curso a una revolución socialista internacional. Yo eso lo señalo en mi libro. Incluso utilizan el término revolución socialista, no en el sentido que el partido abogaba por el triunfo de insurrecciones armadas necesariamente, aunque no condenó el carácter violento, insurreccional de febrero, le dio legitimidad, pero plantea el término revolución socialista en el sentido que se abría una era de grandes transformaciones sociales, que por supuesto iban a dar causa a las típicas reivindicaciones de la clase obrera y del socialismo. Entonces, se colocaban de ese lado, saludaron la formación de un gobierno provisional, las medidas que ese gobierno iba tomando. Vos recordás que la revolución de febrero del 17 se hace en torno a tres grandes consignas, digamos, tierra, paz y pan, ¿no? Pan poco tenía que ver con atender las grandes penurias de las masas campesinas y sobre todo urbanas, ¿no? Rusia estaba, producto de su catastrófica participación en la Primera Guerra, estaba destruida económicamente, ¿no? Entonces, las penurias, sobre todo los grandes centros urbanos, eso es lo que desata la revolución, ¿no? En San Petersburgo, en Petrogrado, perdón, en Moscú, son enormes. Entonces, la consigna de pan tenía que ver con atender esas demandas. La consigna de tierra tenía que ver con, obviamente, la gran demanda de los campesinos de acceder a la propiedad de la tierra, una tierra que, vos sabés, estaba tremendamente concentrada, una minoría de grandes propietarios terratenientes y el propio clero. Y la demanda de la paz tenía que ver con, y este va a ser el gran problema que va a tener el gobierno provisional, ¿no? Que luego va a quedar asociado a la figura de Alexander Kerensky, que es, las masas quieren la paz, quieren salir de una guerra que es oprobiosa, a la cual Rusia le va, como decía, muy mal, muestra sus enormes carencias de infraestructura, provoca una matanza indescriptible, ¿no? De millones y millones de campesinos y de trabajadores. Las masas rusas odian la guerra y creían que con la revolución se ponía fin a eso. Pero el gobierno provisional confía en hacer la guerra de otro modo, ¿no? Más efectivamente que el régimen zarista, lanzar alguna suerte de contraofensiva, ganar tiempo y negociar la paz en mejores condiciones. Entonces, este va a ser un grave problema para el gobierno provisional, que se va a ver finalmente asociado a la suerte de traición de un mandato por el cual se había hecho la revolución, que era la paz. Mientras esto ocurría, por otra parte, se había formado en los famosos soviets, ¿no? Las estructuras de estos, esta asamblea de delegados obreros, de soldados, marineros y también luego campesinos. La institución de los soviets va a ser saludada por la vanguardia. Van a decir, qué fantástico organismo de representación popular. Ellos no están en contra de los soviets, porque creen que los soviets van a ser una especie de organismo popular de asesoramiento o de ayuda a la estabilidad del gobierno provisional. Es decir, esto que luego va a ser entendido como una disputa de doble poder, ¿no? La dualidad de poder, ellos no lo ven de ese modo. Entonces, los primeros dos meses, la vanguardia, el Partido Socialista, no ve, digamos, traduce a Rusia solo, vamos a decirlo, buenas noticias, ¿no? Acerca de los grandes cambios que se están produciendo en, en esa región. Pero, yo diría desde mayo y junio, comienzan a, yo creo que ahí lo comento en el libro, los titulares de la vanguardia pasan de ser la revolución en Rusia a la situación en Rusia, ¿no? Es interesante. Como, bueno, la revolución empieza a estar amenazada por un curso ambivalente. Tiene potencialidades, pero al mismo tiempo empieza a tener problemas, ¿no? Hay un claro oscuro. ¿Cuál es el problema? Se ha desarrollado una lucha de tendencias, ¿no? Y exigen distintas alternativas. Increíblemente, frente a la posición que el PS considera que es la correcta, que es sostener al gobierno provisional y que los soviets ayuden a la existencia, a la coexistencia con el gobierno provisional, se ha desatado una corriente llamada en ese momento maximalista, ¿sí? Y que va a expresar este personaje que ellos no conocen mucho, o sí conocen, pero no tienen claridad, que es Lenin. Lo escriben con la topografía francesa, Lenine, ¿sí? Y estos que van a ser traducidos en los primeros nombres aparecen como bolcheviki, los bolcheviki. ¿Quiénes son los Lenin, los bolcheviki? Saben, por supuesto, los socialistas argentinos saben que es un referente de la socialdemocracia rusa histórica, pero que en ese momento lo caracterizan como alguien que ha salido del programa socialista y se ha volcado a posiciones anarquistas, bakuninistas, porque plantea que el modo de avanzar con la revolución en Rusia era colisionar contra el gobierno provisional, al cual Lenin y los bolcheviques caracterizaban como un gobierno burgués que iba a traicionar todos los mandatos de la revolución, y que la alternativa era fortalecer a los soviets y romper la dualidad de poder con una nueva revolución en la que los soviets tomaran el poder e implantaran un gobierno obrero y campesino, una dictadura del proletariado. Bueno, para los socialistas argentinos, para la vanguardia, como para casi todos los partidos socialistas, eso era un planteo aventurero, un planteo que dividía a las izquierdas, al campo socialista y obrero, planteo sectario, ¿no? Que además solo podía asumir la forma de un golpe de Estado. Y así es como van a leer la insurrección de octubre. La van a leer como un golpe de Estado, que eran los bolcheviki, una minoría, en contra de la mayor parte de las tendencias socialistas del movimiento obrero que tendían a apoyar al gobierno Kerensky. Entonces es una gran definición, es una instancia de gran división, ¿no? Que va a tener el PS argentino y tantos partidos socialistas en el mundo.
O sea que como que el partido, digamos, se sostenía en esa tradición, en esa concepción evolucionista. Apoyamos la revolución por su sentido democrático en febrero. Ah. No negamos la posible revolución socialista, pero como un proceso y no como una situación de corte insurreccional de toma
de poder. De ningún modo. No. La apelación al término revolución socialista estaba asociada a la idea de las grandes transformaciones. Efectivamente, ellos creían que la revolución, ese había sido un logro extraordinario el de febrero, ¿no? Había abierto las puertas a las grandes transformaciones que Rusia inevitablemente iba a poder hacer, que era consolidar una república democrática. Lo que iba a venir luego era la convocatoria de una asamblea constituyente en la cual se iba a aprobar una nueva constitución, que le iba a dar el voto, le iba a dar las grandes conquistas por las que luchaba, por ejemplo, el PS argentino y tantos partidos socialistas en el mundo, ¿no? Reformas de carácter democrático, de carácter social, legislación obrera, todo eso es lo que venía. Pero eso iba a venir, creían la dirección del Partido Socialista Argentino y de la vanguardia, cuyo obviamente el comité de prensa controlaban, eso iba a venir progresivamente. Pero además había otro problema. Mientras tanto estaba la guerra, y Rusia debía mantenerse en la guerra, porque debía asegurar el frente oriental, ¿no? Y dividirle a Alemania que debía ocuparse del Frente Oriental al mismo tiempo que el Frente Occidental. El Partido Socialista se pronuncia en apoyo a las potencias aliadas y describe al bando alemán como parte de un bando autocrático, de potencias autocráticas, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Es decir, entonces le da una connotación al conflicto como una connotación entre más o menos democracia y autoritarismo. Entonces dice, bueno, nosotros nos pronunciamos también por el bando aliado. Por eso van a apoyar al gobierno de Kerensky y van a apoyar las contraofensivas catastróficas que termina haciendo Kerensky. Le va muy mal, ¿no? Kerensky cree que va a obtener algunas victorias y va a estabilizar a su gobierno. Los socialistas lo apoyan. Hacen un... yo lo pongo en el libro, vos viste, Fernando, el retrato tan positivo que hace la vanguardia de Kerensky, ¿no? Lo describe como una...
Sí, como héroe, un líder democrático.
Democrático, socialista, ¿no? Porque él venía efectivamente de una trayectoria en el movimiento socialista, sobre todo en la tendencia llamada Trudovique. Entonces dicen, bueno, este es el tipo adecuado para este momento histórico. ¿Qué es lo que están haciendo este grupo de exaltados socialistas que en realidad han comprado, ¿no?, el programa vacuninista? Y pretenden que instaurar una comuna, eso es un programa irrealizable, un programa que además plantea la salida rusa de la guerra, con lo cual sería una traición a la causa, ¿no?, del bando, el mando democrático. Entonces ellos ven con muy malos ojos, para sintetizar, lo que ocurre en octubre del 17, que sería acá noviembre, ¿no? Las noticias que llegan, la vanguardia las cubren de manera escandalizada. ¿Qué ha ocurrido? Todo es muy confuso. Aparentemente los bolcheviques han cometido ese crimen histórico de propiciar un golpe de Estado, sectario, a nombre de su tendencia, en contra del grueso de las posiciones del movimiento obrero y del socialismo.
Digamos que el PS tiene una especie de línea política de reforma y revolución, como todo un gran proceso, pero la tendencia de izquierda que venías desarrollando antes no comparte tanto eso y tiene más la idea de la revolución. ¿Cómo cristaliza eso en lo que va a ser el PSI, el Partido Socialista Internacional?
Claro, esta corriente que ya venía siendo toda una experiencia en el debate por la guerra, encima viene la cuestión rusa. Ellos dicen, nosotros estamos, lo llegan a escribir en un momento en su nuevo diario, en su nuevo periódico, perdón, La Internacional, nosotros no estamos con Kerensky, estamos con Lenin. Interesante, no conocen mucho a Lenin, No conocen.
¿Tenían terminales con gente en Rusia? ¿Dónde?
No claramente.
¿Cuáles eran
fuentes? No claramente. La que tenían, la tenían a través de estos militantes inmigrantes rusos, que venían de toda una trayectoria, Pero recordemos que no hay que hacer una visión ahistórica o fantasiosa de lo que había sido el propio desarrollo de la socialdemocracia rusa. Era mucho más abierto lo que se creía, incluso la propia tendencia bolchevique era mucho más abierta. Entonces, acá habían militantes que habían estado vinculados a la corriente bolchevique y traen una serie de informaciones, ¿no? Pero siempre era, vos imagínate, hablan los rusos y hablaban, referenciaban a un movimiento tremendamente dividido, con debates interminables. Bueno, no era fácil de forjar posición. Ahora, cuando se produce el desenlace revolucionario de octubre, sí, las posiciones empiezan a estar más claras, ¿no? Y entonces dicen, no, la tendencia de izquierda que va a formar el PSI, el Partido Socialista Internacional, en enero del 18, se pronuncia por Lenin, por los bolcheviques, ¿no? Nosotros estamos con ese ruso, no es un golpe de Estado, ¿no? Y ahí se agrega otro gran tema de división con el oficialismo. Ya no es solo el tema de la guerra, sino ahora la posición ante la revolución rusa. Y eso termina de fraguar las enormes diferencias. Y bueno, esta corriente, vos sabés, empieza a ser expulsada, ¿no? Es decir, se expulsa a Penelón, se expulsan a los que eran miembros de la dirección del partido, se expulsan a las agrupaciones o centros socialistas que habían adherido al comité, a este comité de defensa de la revolución, y entonces se empiezan a acumular los expulsados, Y bueno, finalmente se conforma un comité de expulsados del Partido Socialista en diciembre, que es el que convoca a un congreso. Ese congreso se reúne el 5 y 6 de enero del 18, y en ese congreso de expulsados, que eran todos estos grupos que habían adherido a la revolución, ¿no?, a los bolcheviques, que habían tenido esta posición ante la guerra, que venían de la experiencia del Comité de Propaganda Grimal, etcétera, etcétera, terminan decidiendo formar un nuevo partido. Y el nombre que le dan es Partido Socialista Internacional. En ese congreso se debate también la posibilidad de formar, de que se llame Partido Socialista Revolucionario. Hay distintas discusiones, pero finalmente toma el nombre de PSI, que por supuesto esta sigla no debe confundirse con el PSI que surge en los años 20, ¿no? El 27, que es el Partido Socialista Independiente. No, este no tiene nada que ver, ¿no?
Partido Socialista. El PSI luego cristaliza lo que va a ser el Partido Comunista, eso va a quedar para otro episodio, pero hubo mucha gente que estaba, muchos militantes que estaban en apoyando una línea, digamos, revolucionaria a favor de la Revolución Rusa, pero que aún así se quedan dentro del partido. Eso después cristaliza en otra cosa. No sé, pienso en Del Valle y Berrucea, que fue un tipo que quería después que el partido se alinee con la Tercera Internacional. O sea que no terminó La ruptura no es que todavía sigue la discusión.
Es muy interesante eso que señalas. Este fue un gran momento de ruptura en la que fue un golpe, ¿no?, para el Partido Socialista. Porque se le fueron, siempre mis cálculos eran más o menos alrededor de 700 militantes, ¿no?, los que terminan siendo expulsados o se van de las filas del PS y forman este nuevo partido. Pero como bien vos decís, hay muchos otros que aún se quedan en el Partido Socialista, pero van a manifestar posteriormente simpatías por el fenómeno ruso. Y es lógico, porque todo lo que ocurre en el año, lo que llega de Rusia del año 18, 19, 20, son noticias extraordinarias, ¿no? Es un parteaguas en la historia. El Partido Socialista había dicho que el parteaguas ya se había dado en febrero, nos olvidamos de señalar eso. Habían hecho viste que yo lo desarrollo mucho en el libro, la analogía con la Revolución Francesa. Es impresionante, ¿no? A los 2-3 días, La Vanguardia dice, lo que estamos presenciando hoy en el mundo, lo que está ocurriendo en Rusia, tiene la importancia que tuvo la Revolución Francesa para los tiempos modernos. O sea, mira la importancia que le dan a esta revolución. Bueno, pero esto no quedó en febrero, luego ocurrió lo de octubre, y entonces muchos empezaron a decir, esto es algo extraordinariamente, ¿no? Es un parteaguas en la historia de la humanidad. Bueno, Erich Hobsbawm, tiempo después de decir, ahí nace el siglo XX, ¿no? De algún modo. Las novedades que llegan de Rusia son impresionantes, no solo de la transformación total del orden económico, social, político, cultural, y empiezan a ver un fenómeno que es que la dirección del PS sigue condenando lo de octubre como un golpe de Estado, sigue condenando lo que los bolcheviques plantean como una dictadura del proletario, que ellos entienden como una dictadura del partido, ¿no? Sin embargo, las novedades, las transformaciones que llegan, las noticias que llegan de las transformaciones de Rusia, empiezan a generar empatía, ¿no?, simpatía en muchos militantes del Partido Socialista, cercanos al Partido Socialista, incluso en otras corrientes del movimiento obrero. Por ejemplo, hay sectores anarquistas que luego, muy, muy rápidamente, el anarquismo se separa y condena, ¿no? Siempre condenó eso de dictadura del proletariado, no les gustaba, ningún tipo de dictadura. Pero atención, al mismo tiempo decían, bueno, los bolcheviques han dado vía a una enorme transformación social, ¿no? Y eso hay que apoyarlo. Entonces surgen corrientes en el seno del anarquismo que le van a dar, ¿no?, lo que luego va a ser conocido como el anarco-bolchevismo, la corriente que se expresa en el periódico Bandera Roja, etcétera, que dicen bolcheviques no, pero revolución sí, ¿no? Y entonces dice, bueno, con los bolcheviques no estamos de acuerdo porque no creemos en la idea de partido ni de dictadura, pero apoyamos el proceso objetivo de grandes transformaciones, la expropiación de la burguesía, de los terratenientes, bueno, todo eso. Y lo mismo en el campo del sindicalismo revolucionario, se forma el ala sindicalista roja, que se agrupa en el periódico Batalla Sindicalista. Y en el PS, incluso dirigentes, como vos decís, que antes habían tenido posiciones más bien reformistas, sin embargo dicen, lo que está ocurriendo en Rusia es tremendamente novedoso y es muy interesante. Quizá no apoyan in toto el programa de los bolcheviques, pero sí despiertan interés. Entre ellos está el propio, que vos decís, Enrique del Valle y Berlucea, que empieza a mostrar ese. Pero muchos hablan a favor de la revolución. José Ingenieros, ¿no?, en el año 19, hasta el año 19, hace conferencias públicas. Hay un texto de Ingeniero que se llama Glorificación de Lenin. Es decir, todos se ven muy impactados, ¿no? El oficialismo del PS no. Las posiciones de Juan B. Justo, Antonio Tomaso son condenatorias. Le dicen, no, creemos que sí, que están habiendo cambios, pero en perspectiva eso no va bien, porque es un modelo autoritario, dictatorial, nosotros no podemos apoyar eso. Más allá de que consideramos, sí, interesantes, ¿no?, ciertas transformaciones que están ocurriendo en Rusia, pero Nosotros ese modelo no lo seguimos. Ahora, el problema es que muchos otros dirigentes, muchos cuadros y muchos militantes objetivamente simpatizan con la revolución en esos primeros años. En los primeros, luego no están así, ¿no? Pero en los primeros años sí. Y eso da vida a una nueva corriente, que es la que vos señalabas, que es la que propicia que el Partido Socialista se afile a la Tercera Internacional que se había formado en el año 19, ¿no? Y esa va a ser conocida como la corriente tercerista, que es bastante grande, ¿no? Y que le presenta otro problema al PS. Se va a un nuevo congreso, ¿no? Y ahí esa corriente termina también saliendo, ¿no?, de las filas del PS, del partido, y es tan grande que es casi tan grande como el flamante Partido Comunista que se había creado en diciembre del 20. Entonces plantea la posibilidad de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Entramos o nos fusionamos y creamos un nuevo partido? Ese es un debate que se da. Bueno, los que habían formado el PCI y en diciembre del 20 habían formado el Partido Comunista, ¿no?, tomando las indicaciones de la Cominter, dicen, no, el partido ya está creado, ustedes tienen que venir al partido, ¿eh? Incluso venir uno a uno, no como corriente. Y muchos lo hacen y muchos otros no. La atención que muchos partidarios del tercerismo no entraron al Partido Comunista en el año 21. Decidieron mantener esa parte. Algunos terminaron volviendo a reingresar, ¿no? Reingresaron al Partido Socialista. Otros tuvieron otros destinos, pero una cantidad importante de militantes socialistas de esta corriente tercerista en el 21 terminó entrando al PC.
Bueno, Hernán, vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo, más o menos. Sí. Abarcamos un poquito el orden cronológico que vos laburás en el libro, que es básicamente hasta la década del 20. Así que te agradecemos mucho, esperamos que haya sido instructivo para todos nuestras y nuestros oyentes, y quedamos para la próxima, para un próximo episodio. Muchas gracias, Hernán.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, nosotros a nuestra audiencia le agradecemos la participación, les decimos que queden a la expectativa de los próximos programas, y como decía un viejo camarada, salud y revolución social. Hasta la próxima.
Mitad hombre, mitad bestia. Un podcast sobre la historia de la tradición socialista en la Argentina.